Egunon gazteiz, egunon araba. Comienza Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine este miércoles 27 de abril. Lo hace adelantándose en el tiempo y es que nos vamos a situar en el 1 de mayo. Se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero y la fuerza laboral. Hace poco más de 100 años las jornadas laborales eran de 12 horas diarias. Mucho tuvieron que cambiar los trabajadores para cambiar estas condiciones laborales y conseguir unas medidas dignas. Hoy, en este 1 de mayo, una jornada festiva, reivindicativa, en la que se rinde homenaje a todas y a todos los trabajadores del mundo. Y así vamos a comenzar hoy. ¿Cuál es la situación laboral que nos encontramos en este 2022? ¿Qué dicen los diferentes sindicatos y cuáles son las consignas que se han diseñado para este momento? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria. Comienza el magazine. As
soon as you're born, they make you feel small. El próximo domingo es 1 de mayo y, como cada año, va a ser un día para reivindicar los derechos de los y las trabajadoras. Los sindicatos se van a manifestar por numerosos puntos de Euskal Herria para pedir, entre otras medidas, mejoras salariales y mejores condiciones laborales en un momento de crisis económica. En Araba, este 1 de mayo llega con una tasa de paro que se sitúa en el 10,4% en los tres primeros meses del año. La mayoría de las personas en situación de desempleo en el territorio durante el primer trimestre, un 58%, eran mujeres. El 12% de los contratos firmados en Araba durante este tiempo han sido indefinidos. Este dato alcanzó en el mes de marzo el 18% en el territorio y el 21% en el conjunto de Euskadi, un récord absoluto. Esta tendencia, la del aumento de peso de los contratos indefinidos, se espera que continúe durante los próximos meses, tras la entrada en vigor de la reforma laboral el 31 de marzo. Será el primer día del trabajador tras la aprobación de la reforma el pasado 3 de febrero, un nuevo texto que introduce algunos cambios en la legislación, limita el abuso de los contratos temporales, establece la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa y extiende el modelo de los ERTEs aplicado durante la pandemia. Por otra parte, mantiene algunos aspectos de la anterior reforma, la del Partido Popular. El texto no contempla ningún cambio en lo que respecta a las condiciones de despido, con indemnizaciones de 33 días por cada año trabajado para los despidos improcedentes y de 20 para los objetivos. Una reforma laboral que, por cierto, no ha recibido el apoyo de la mayoría sindical vasca. El AILAB se ha movilizado contra ella al considerarla insuficiente. Más movilizaciones las que se van a realizar en el mes de mayo, por ejemplo, en el metal alavés. El sector ha convocado tres jornadas de huelga para los días 18, 24 y 26. Reclaman un convenio que contemple condiciones laborales dignas para los y las trabajadoras del sector. Movilizaciones también en la sanidad. Tras la jornada de huelga realizada el 8 de abril, los sindicatos llaman a un nuevo parón, el 16 de mayo. La huelga está convocada en hospitales y en la red de salud mental. Los sindicatos del sector sanitario piden una negociación real y con contenidos a Osakidetza. Parones y jornadas de huelga que podrían realizarse también en Mercedes. Los sindicatos ELA, LAB y SK barajaron esta posibilidad en una asamblea a principios de abril. Lo hicieron después de que la dirección de la empresa paralizase la negociación del nuevo convenio. Movilizaciones futuras, pero sin olvidar las pasadas, como la de Tubacex. 8 meses de huelga con la que sus trabajadores consiguieron parar los 129 despidos forzosos que planteaba la empresa. Una plantilla que, por cierto, recientemente ha denunciado la avalancha de multas que ha recibido en los últimos meses, sanciones propuestas por la Ertzaintza y que están relacionadas con las movilizaciones y piquetes realizadas durante la huelga. Desde el comité de Tubacex aseguran que se trata de un castigo. Lo califican como un toque de atención para todos aquellos trabajadores que pretendan luchar en el futuro por sus derechos laborales. Lucha que también llevaron a cabo durante 106 días de huelga las trabajadoras de Alta Ambernedo. Desde el sindicato ELA toman a su plantilla como ejemplo. Begoña Vázquez es secretaria comarcal en Araba.
Empresas farmacéuticas han conseguido un convenio propio con mejoras salariales importantes y mejora de sus condiciones también importantes, ¿no? Después de 3 meses de huelga, como ejemplo de que la organización es posible y cambiar las cosas es posible.
El sindicato se movilizará en este 1 de mayo bajo el lema Borroka Narigara, acabemos con la precariedad. ELA hace un llamamiento a luchar contra las precarias condiciones laborales que aseguran sufren 541.000 personas en Euskal Herria.
La excusa de la guerra está sirviendo para empeorar determinadas condiciones, subir precios y demás. Se plantea hacer un pacto de rentas para, de alguna forma, acotar los salarios. Lo que entendemos es que, bueno, pues en esta etapa pospandémica, pues ha habido muchas empresas que han tenido ganancias muy importantes y, sin embargo, eso no revierte en la clase trabajadora, que están empeorando condiciones en cuanto a salarios, en cuanto a parcialidad de los contratos. Lo que venimos a denunciar ese día en concreto es que, ante esa situación, no nos queda otra que hacer frente a la precariedad.
Una precariedad a la que el sindicato quiere hacer frente con la movilización obrera.
necesario organizarse y hacer frente a lo que tenemos, que es muy duro y solamente desde la unión podemos combatirlo.
La manifestación convocada por ELA partirá de la Virgen Blanca el próximo domingo a las 12 del mediodía.
Subir salarios, acabar con la precariedad, el reparto de los cuidados, el empleo y la riqueza son algunas de las consignas que el próximo domingo, 1 de mayo, nos vamos a encontrar en la calle. Gochón Cortázar, del sindicato Lab en Gasteiz. ¿Cómo estás, Gochón?
Egunon,
buenos días.
Egunon.
Fran Suna, del sindicato Comisiones, aquí en Araba. ¿Cómo estás, Fran? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Y voy a saludar también a Dani González, responsable institucional y de política sindical de UGT Euskadi. Dani, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cómo se afronta de nuevo un 1 de mayo como hace 2 años? Porque hace 2 años estábamos ante una jornada virtual. El 2021 vivimos la jornada con restricciones sanitarias. Este año, Gochón, Dani, Fran, comienzo con Gochón, se recuperan las calles.
Hombre, la verdad es que, digamos, las calles formalmente las hemos recuperado ya hace un tiempo. Otra cosa que sí es cierto que en una fecha emblemática como es el 1 de mayo, pues teníamos ganas de volver a salir con una reivindicación más global, más conjunta y hacer no una demostración de fuerza, sino que la clase obrera pueda expresarse por medio de su día. Los mensajes que durante todo el resto de meses que hemos tenido en la anterior pandemia, uh-huh. pues de una manera o de otra también hemos conseguido sacar a la calle.
¿Con ganas de salir a la calle, Fran?
Sí,
¿en este 1 de mayo?
Muchísimas. Bueno, lo primero, me alegro mucho de veros a todos.
Sí.
Y que estéis bien.
Igualmente.
Y digo vernos, porque ya nos vemos completamente. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de, como decía Gochón, de volver a celebrar y a reivindicar el 1 de mayo con nuestras reivindicaciones, con nuestra gente, con toda la clase trabajadora, pudiéndonos pues expresar libremente y llevando al conjunto de la ciudadanía todas nuestras propuestas y todas nuestras reivindicaciones.
Que vamos a hablar enseguida, además de estas propuestas, vamos a hablar a continuación. Dani, ¿todo preparado entonces para el domingo?
Todo preparado, con ganas, con ilusión y bueno, pues efectivamente con un lema, la solución, subir salarios, contener los precios y más igualdad, tanto la sociedad como por supuesto la empresa.
Bueno, de todo ello vamos a hablar porque son diferentes lemas los que tenemos encima de la mesa. Comienzo contigo, Gochón. Uh-huh. El lema del AB es Altza egin desagun posible, por el reparto de los cuidados, el empleo y la riqueza. ¿Por qué este lema? ¿Cuál es la situación que os llega habitualmente al sindicato? ¿Y cuál es esa fotografía de este 2021 que acabamos de pasar y de este cuatrimestre del 2022?
Bueno, en ese lema nosotros hemos intentado desde el sindicato concretar dos elementos discursivos, ¿no? Por un lado, es posible desde Euskal Herria hacer una gestión diferente a la que se pueda hacer desde otros estamentos estatales o desde otras instituciones y en base a eso es necesario, tal como entendemos desde la, iniciar unas políticas muy concretas económicas para y por Euskal Herria, ¿no? En ese nivel, y ese es donde enlazábamos con la segunda parte del lema, el tema de los cuidados, el tema del reparto de la riqueza, el tema del reparto del trabajo, pensamos que es un elemento muy importante, que son elementos que crean en lo que es en el plano laboral, es donde más se ven las diferencias, no solamente desde el tema de la brecha salarial, por entender una escenificación gráfica, sino en el día a día, pues por ejemplo ahora por parte de los sectores más feminizados que se engloban alrededor de lo que es
los
el
cuidados,
tema de
¿no?
los cuidados, sí. Llevan desde hace meses saliendo a la calle, denunciando, planteando necesidades muy muy importantes que van arrastrando de años desde antes de la pandemia, ¿eh? no tiene una digamos una lotura con el tema de la pandemia y ahí es donde queríamos reivindicar posible gestionar, solucionar los problemas más inmediatos y más cercanos al conjunto de la sociedad y seguir avanzando en esos parámetros.
C8, porque proponéis reconocer, distribuir y dignificar todos los trabajos, reduciendo por ejemplo la jornada laboral, ¿no? Apostar por políticas de redistribución de la riqueza, mejorando los salarios. Pero ¿cómo se hace todo esto y cómo se redistribuye? Porque tantas veces hemos hablado, hay que redistribuir la riqueza, pero ¿cómo se hace?
Hombre, hay realmente hay diferentes agentes que tienen que tener un papel determinante en esos niveles de trabajo, ¿no? Por un lado está lo que es la clase política, que es lo que comentaba en primera instancia respecto a las gestiones y que se podrían desarrollar desde el Parlamento como un elemento, digamos, máximo de decisión y de gestión de leyes propias. Y luego, obviamente, están otros agentes, pues por ejemplo, el empresariado. ¿no? El empresariado que sigue planteando unas políticas neoliberales, que sigue planteando niveles de extraer la plusvalía de los trabajadores y de las trabajadoras para llenar sus bolsillos. Porque, por ejemplo, es curioso, ¿no? Cuando ellos hablan de que no hay, que hay pérdidas en las empresas, lo que están diciendo realmente es que ya no ganan tanto como lo que quisieran ganar. No es que no ganen, claro, porque dices yo tengo pérdidas, yo sí tengo pérdidas, o los trabajadores tienen pérdidas a la hora de ir en la aplicación del IPC, o las consecuencias económicas que tiene eso. Sí, pero ahí es donde está, ¿no? Un poco el papel de cada uno de los agentes, y entra el papel de los sindicatos en luchar para llevar y para denunciar y para intentar cortar esas políticas que ellos están desarrollando.
Claro, ahora has mencionado el IPC y, Fran, parte del lema, ¿no?, que lleváis desde Comisiones, habláis de subir salarios, de contener precios y más igualdad. Claro, hemos perdido poder adquisitivo, ¿no?, en los últimos años. Ya no sé, vamos a hablar de la inflación y del IPC y de todas las subidas que tenemos, pero ahora mismo el trabajador no dispone del mismo poder adquisitivo que disponía pues hace 10 años, bueno, antes incluso de la crisis del 2007, ¿no?
Evidentemente no. Nosotros lo que queremos es, a través de los tres eslóganes que componen nuestro cartel de primero de mayo, lo primero es poner en el centro de todas las políticas a las personas. Hay que ponerlas en cualquier decisión que tomemos, en cualquier acuerdo que tomemos. Evidentemente hay una parte de todo eso que hace referencia a los precios, por eso decíamos precio como gato. ¿Por qué? Porque estamos viendo qué está pasando con la factura de la luz, estamos viendo qué está pasando con la factura del gas, estamos viendo qué está pasando con el gasóleo, que tiene una repercusión en las personas, pero tiene una repercusión en los profesionales también, en unos sectores más que en otros. También tenemos claro que subir los salarios tiene que tener una incidencia para aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Tenemos que tener claro que hay que garantizar las rentas de todas las personas para que puedan tener capacidad de gasto y capacidad de ahorro, que ahora no la tienen. Y evidentemente esto tiene que redundar en una sociedad mucho más igualitaria, que sí o sí tiene que pasar por una igualdad real entre hombres y mujeres. Evidentemente sí ha habido una pérdida de poder adquisitivo, porque no tenemos más que remitirnos cuál ha sido la escalada de la inflación en los últimos años.
Un 10% aproximadamente, ¿no? Estamos hablando.
Sí. Depende hasta dónde nos retrotraigamos. la pérdida de poder adquisitivo se valora en un 10%. Y estamos viendo cuál es la previsión de cierre para este año. Tiene una parte, ya estamos empezando a oír hablar que hay que remitirse al IPC subyacente. Ya tenemos un nuevo término, el IPC subyacente, que no es que sea nuevo, ahora es recurrente. ¿Por qué? Porque es un dígito inferior a lo que es el IPC anual. Uh-huh. Luego hablamos del IPC medio, empezamos a salir. Estas conversaciones y estas referencias no existían como cuando, por ejemplo, en el 2019 el IPC era negativo, que entonces no había ningún problema en ligar los incrementos al IPC. Y más, incluso había patronales, había empresas que decían no, es que encima nos tenéis que devolver parte de ese dinero porque el IPC ha sido negativo. Bueno, no, ahí está,
claro,
es la pelea.
¿Ahora que ha subido el IPC?
Ahora que ha subido el IPC, lo que dicen es que tenemos que remitirnos a otros dígitos y que las empresas... Esta pelea es vieja, o sea, esto no es nuevo. O sea, cualquiera que haya estado en una mesa de negociación sabe que la primera pelea siempre ha sido el incremento salarial y la reducción de jornada han ido de la mano. No sé si ha ido la primera una o la segunda otra, pero...
¿Y dónde está el incremento salarial y la reducción de la jornada?
¿Dónde está el incremento? Eso habría que decírselo a algunas empresas, sinceramente. Hombre, vamos a ver, hay que analizar todos los convenios, y hay que analizar todos los sectores, y no es lo mismo una situación de un sector que otro. La compañera de ELA hablaba hace un momento del sector farmacéutico. A nadie se le va a escapar que en estos dos años, precisamente, el sector farmacéutico ha sido un gran beneficiado de la crisis sanitaria, que luego ha sido crisis económica. Mirar la lista de Forbes, quiénes son los más ricos, quiénes se han incorporado a la lista de los más ricos. Son grandes empresarios y grandes directores de empresas farmacéuticas. Han hecho dinero. Lo que están repartiendo ahora mismo es una parte muy pequeña de todas las plusvalías que han generado los trabajadores que tienen en sus empresas, ¿eh? No nos olvidemos.
Dani, creo que querías comentar algo porque te estábamos escuchando por ahí.
Sí, vamos a ver. Al hilo de lo que estamos comentando, efectivamente, de entrada es impresentable que haya personas o empresas que estén obteniendo beneficios extraordinarios con la actual situación. O sea, los datos del mes de marzo son clamorosos, y lo triste, lo verdaderamente triste, es que se está utilizando la pandemia, en primer lugar, y ahora pues la situación de la invasión de Ucrania como excusa pues para seguir penalizando a la clase trabajadora. Hablabais que había que situarse muchos años atrás. Es que hay que remontarse hasta 30 años atrás para observar una situación con una inflación similar. Y, hombre, Fórmulas mágicas, yo creo que nadie tiene fórmula mágica y coincido en ese sentido de que hay que analizar situación empresa por empresa, caso por caso, pero en primer lugar es necesario desbloquear la negociación colectiva poniendo en valor cláusulas de revisión salarial que impidan que las personas trabajadoras, como siempre, seamos los paganos de todas las crisis y por supuesto, en segundo lugar, la necesidad de mayores medidas extraordinarias, por otro lado, pues para reducir el coste de luz, gasolina, alimentos, pues porque las pocas que han llegado tarde. Y desde luego que censuramos la actitud de la patronal vasca que mantiene bloqueada la negociación colectiva en a más del 70%, que estamos hablando de en torno a unos 300.000 trabajadores, personas trabajadoras vascas que están sin el convenio actualizado y, por lo tanto, con los salarios demandados por unos precios que se sitúan y que sitúan al IPC en la tasa más alta de los últimos años, desde luego.
Bueno, ayer conocíamos cómo Bruselas ha permitido al Estado limitar el precio del gas, lo que va a repercutir la rebaja de la factura de la luz. Estamos hablando de un 25% aproximadamente, ¿no? Que se va a reducir, o la idea es que se reduzca un 25% los recibos porque se fija un tope de 50 euros el megavatio hora. ¿Esto es suficiente?
Hombre, yo creo que lo que pasa es que aquí estamos siempre hasta delante del mismo debate, ¿no? En cierta manera es un debate falso, bajo nuestro punto de vista. ¿Por qué es un debate falso? Dice, porque la discusión es si la factura actual que tenemos en base a la situación de inflación es la que tiene que ser reducida o las raíces que posibilitan que haya una serie de oligopolios, hay una serie de pues por ejemplo, hoy salía, creo que ha salido Iberdrola, hablando de sus ganancias en estos últimos meses, está hablando de 1.098 millones, ¿no? Una barbaridad. Dice, ¿cuál es el problema? Que ahora nos hemos encontrado una situación, pero si esta situación existiría, seguiríamos dejándoles la gestión en manos privadas, cuando estamos hablando de cuestiones que son fundamentales para el conjunto de la sociedad.
Sí, dice, es la energía,
yo,
¿no?
Exactamente, uh-huh. Yo creo que está ahí, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros apuntábamos era el tema de la publicización de ese tipo de servicios. Para nosotros es súper importante. ¿Por qué? Porque entonces sí que conseguirías poner unas medidas reales y no el reducir en un momento determinado el costo de la factura, que es importante. Yo no voy a discutir eso. Sí, es importante, sobre todo para la gente que no tiene y que está en unas situaciones económicas muy jodidas. Dice, oye, pues obviamente si le bajas la factura 30, pues te estará adorando toda la vida. Dice, pero la cuestión no es esa, bajo nuestro punto de vista. La cuestión es, hay que ir al fondo, hay que ser valientes en la toma de decisiones y precisamente no es los gestores políticos de estos países los que están haciendo eso. Portugal también, dice, ha entrado en el mismo planteamiento, pero eso no soluciona, porque eso es lo que comentaba antes Fran. Dice, claro, si luego llegamos a final de año con la inflación que tenemos, ¿qué es lo que van a hacer? Esa reducción que están haciendo ahora de 30 euros, si tenemos un IPC como se prevé, dice, esos 30 euros no son 30 euros, ¿eh? Dice, ¿qué vamos a hacer ahí?
Es muy curioso, pero sí que es cierto, en los últimos años el dinero, el sueldo, el no poder llegar a final de mes, yo creo que es algo que hemos repetido, ¿no?, en numerosas ocasiones. Claro, yo os pregunto a los tres ahora mismo, ¿cuántas personas trabajadoras, y cuando pregunto cuántas, a ver, es un... ya sé que no sabéis el número exacto, pero puede ser un porcentaje, ¿no? No llegan a final de mes. ¿Cuántas de estas personas que pueden llegar a los sindicatos exponen su caso? Hablamos de personas mileuristas, porque cuando hablamos de mileurista ya con 1.000 euros no se llega a final de mes, pagándolos, haciendo frente a subidas como las que estamos viviendo en los últimos meses, ¿no? Hablo como de porcentualmente, incluso igual por clases, es decir, por determinados trabajos. Hay trabajos que ya per se no llegan a final de mes, son mileuristas, ¿no? Eso vosotros veis en los propios sindicatos, Fran.
Bueno, yo no te puedo dar los datos genéricamente porque no los tengo. Pero sí te puedo decir la experiencia...
No, una aproximación.
Sí, no,
quizás,
pero te puedo decir un dato muy concreto, que es... Nosotros en Comisiones Obreras tenemos un plan de cuotas adecuado a los ingresos anuales. Es decir, no paga lo mismo el que gana más que el que gana menos. En los últimos años se han incrementado exponencialmente las cuotas que nosotros llamamos reducidas, de gente que está por debajo de 14.000 euros. Esto es un dato significativo, ¿eh? Yo, porque cuando a muchos se les llena la boca de decir que no estamos en Euskadi en la misma situación que estamos en otros sitios, creo que están muy lejanos a la realidad, ¿eh? Entonces, cuidado con lo que estamos hablando. O sea, lo que a un trabajador, una trabajadora media, le cuesta el mes, y el mes es pagar lo básico, la luz, en algunos casos el colegio, aunque hay colegios públicos que no es necesario, pero bueno, material, mantener la calefacción, que hay gente que está dejando de encender la calefacción porque no puede afrontar el gasto.
Es la pobreza energética,
La pobreza energética. El poder comer, y estoy hablando de elementos básicos, no podemos dejar fuera de las medidas y de lo que acordemos. Por eso nosotros en estos 2 años y pico que hemos tenido de crisis sanitaria y que se ha convertido en una crisis económica, decíamos, pongamos el centro en la clase trabajadora, en las personas, pero pongamos el centro sobre todo en aquellos que lo están pasando mal. Estamos hablando que ha habido 3 incrementos de salario mínimo interprofesional, para situarlo en casi 14.000 euros, ¿eh? Que no es para tirar cohetes, que hace años hablábamos del miliurista como alguien que accedía a una condición que era aquello, la panacea. Es que hoy en día los miliuristas no es garantía de que puedas llegar a final de mes. Es que hay gente ni con 2 ni con 3 trabajos puede llegar a final de mes. Es que hay gente que tiene que complementar su salario trabajando 8, 9 y 10 horas con la renta de garantía de ingresos. Que es que es, eso
que es tremendo, sí.
Ya me gusta decir, échale un galgo a eso. O sea, quiere decir que aún trabajando y teniendo un empleo, no llega a final de mes y tiene que complementarlo con una renta de garantía de ingresos.
Que es curioso que hablabas de clases o trabajadores que son mileuristas, que no llegan a 1.000 euros y que ha sido parte de esos trabajadores, han sido trabajadores esenciales a lo largo de los 2 últimos años.
Es que no nos acordamos de eso, porque pero yo creo que eso, la sociedad...
uno con los cuidados, ¿no? Sí, que mencionaba antes.
La sociedad en general... es que olvidamos, la vida corre tan rápido.
Y la memoria es muy selectiva.
Ayer entraba en un ascensor y me decía una mujer con la que entraba, y dice, ya no te pongas la mascarilla, que ya no hay COVID. No es que no haya COVID. El problema es que ya no está en primera plana de los informativos. Es que vamos a una velocidad que se nos olvida lo que ha pasado. Es que hace menos de un año y pico, en el 2019, en marzo, estábamos todos metidos en casa, casi sin salir. Bueno, nosotros no, porque éramos esenciales y teníamos que hacer otro trabajo, pero estaba todo el mundo metido en su casa y aplaudíamos todos estos sectores esenciales. Y había una parte de la clase política mayoritaria que decía, tenemos que reforzar el sistema sanitario público. Es que esto se ha olvidado. Ahora se habla de Ucrania, que es un problema. Es tremendo y es un drama humanitario, pero... Es que se nos olvida lo que ha pasado los días. Pero claro, esto no es solo por la crisis sanitaria.
Eso es lo malo, por eso repetimos los mismos errores, porque tenemos una memoria muy selectiva.
Tenemos una memoria a corto plazo autoborrable.
A muy corto plazo, Gochorno.
No, un poco en ese sentido, en la reflexión, a nosotros también nos llevó en el sindicato a moderar y adecuar lo que era el tema de las cuotas, y hemos puesto precisamente siendo conscientes de esa realidad, porque también yo creo que en el imaginario general de la sociedad, cuando se habla de milionistas, automáticamente a la mayoría de la gente le viene el sector servicios, y no es así. O sea, no es así. Sí es cierto que en el sector servicios quizás es el más penalizado en esos parámetros, pero no es cierto, porque luego hay otras personas que están trabajando, incluso dentro de lo que es la administración pública, que sus sueldos, claro, porque hoy decimos milionista, estamos hablando, y ya que estamos haciendo el del IPC, dice, ya no son 1.000, con 1.200, con 1.300 no vas de aquí a la esquina. O sea, esos no son sueldos para el trabajo que
hay
se desarrolla.
Hay mucho universitario.
Mucho. O sea,
un mileurista, ¿eh?
Hombre, los profesores de ahí, de las facultades que están ahí enfrente... Dice, ¿qué sueldos tiene? Entonces, yo creo que en definitiva el problema principal que tenemos es la rapidez con que los acontecimientos se mueven y las condiciones sociales que se crean, especialmente, y valga la redundancia donde estamos, por los medios de comunicación, dice, te crea una situación en la que la gente obvia unas realidades que tiene centrándose en lo más cercano que es su necesidad, ¿no? Que es lógico, porque al final el que lleva su problema en casa es el que está. Pero yo creo que tenemos que tener una visión más global y de ahí nos viene uniendo a lo del 1 de mayo, volver, salir a la calle, a hacer cuerpo todos juntos y juntas en la calle reivindicando, y dice, joder, si yo soluciono un problema en un conflicto que se va a dar, por ejemplo ahora con la huelga del metal, que se plantea en 3 jornadas, 25.000 personas más o menos que no tienen el tema del convenio y tal, y dice, si yo consigo crear una referencia, consigo hacer una borroca y consigo situar los derechos de esos trabajadores y trabajadoras que van a salir en la calle en primer nivel, me vale para que otros trabajadores y otros trabajadores que están en el sector, por ejemplo, los de limpiezas de Osakidecha, que también están en huelga, que nadie, porque como es limpiezas de Osakidecha, pues es normal que estén de huelga, parece ser. Entonces, buscar esos equilibrios sumando nos posibilita avanzar.
Dani.
Si me permitís, en el marco del debate y al hilo de lo que estamos comentando y coincidiendo, coincidiendo con los planteamientos, efectivamente hay es evidente la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, es evidente que existen trabajadores pobres, que yo creo que todas las organizaciones de clase hemos adaptado nuestras cuotas a esa realidad, pero efectivamente, más allá de conseguir que se suba el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros desde los... Hay que recordar 655 euros que teníamos en 2016. Yo creo que estos dos últimos años que han estado protagonizados por la COVID y ahora por la invasión de Ucrania, con esa coyuntura económica, hay que poner en valor también, más que nunca, esos acuerdos que se alcanzan en el seno del diálogo social, tanto en Euskadi como a nivel estatal, porque estamos hablando de 280.000 asalariados en Euskadi que se han beneficiado de los ERTEs, muchos de ellos pudiendo complementar sus prestaciones para aquellos con menores ingresos, se ha podido regular el teletrabajo al hilo de la COVID, se ha podido mejorar la vida de los falsos autónomos con la ley Rider, las plataformas digitales, por supuesto se ha recuperado la revalorización de las pensiones al acuerdo del IPC, ampliando las cotizaciones, ingresos del sistema público de pensiones, y ahora ya el colofón ha sido con la reforma laboral, cuando se ha conseguido recuperar, pues entre otras cosas, la ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio sectorial central de empresa, y no hay que olvidar que una de las lacras, más allá de lo que comentamos, la pérdida de poder adquisitivo, es la temporalidad, altísima temporalidad que tenemos en Euskadi, tanto, por supuesto, la administración pública, que llega al 42%, como la empresa privada, donde ya con los datos en la mano podemos decir que en Euskadi en marzo podía subir hasta un 21% los contratos indefinidos. Por supuesto que tenemos que seguir recuperando derechos sociales, laborales, seguir derogando los aspectos de la reforma del PP que facilitó el despido y trabajó las indemnizaciones y tuvo efectos devastadores para la clase trabajadora. Hay que adecuar la norma de la salud laboral, pero tenemos muchísimas realidades de trabajo para seguir haciendo, sin olvidar la transición ecológica, sin olvidar pretensiones como las que tenemos nosotros de la jornada de 32 horas semanales. Y tenemos que trabajar por y para todos los trabajadores, y desde luego este primero de mayo tiene que ser un punto de inflexión en ese sentido.
Como el tiempo se pasa muy rápido, y de hecho han pasado ya 31 minutos de las 10 de la mañana, se pasa rapidísimo. Yo quisiera que me hicierais los tres una fotografía de cómo veis las cosas y qué es lo que os preocupa, ¿no? Hablo de fotografía, lo que puede ser, ¿no?, este 2022, y cuáles son las prioridades probablemente de vuestras preocupaciones, ¿no?, como sindicato, que son muchas. Mira, Gocho nace con la cabeza, como es que son tantas que tengo que hacer un listado. Pero sí, ¿cómo va a ser este 2022? Así como rápidamente, y sobre todo las preocupaciones. Gocho, comienzo contigo.
Bien, bueno, la verdad es que creo que va a ser complicado, por diferentes factores, ¿no? Por un plano, en el plano económico, es decir, el tema de la situación de crisis que se está dando, no solamente a nivel de Euskal Herria o del Estado español o en Europa, en parte por el tema de la guerra, pero yo creo que el tema de la guerra maya es una cuestión de geopolítica y de intereses de cada uno de los bloques que se dan, pero al final se reduce todo a quien controla la economía. Lógicamente, pues tiene un coste humano muy importante.
El problema es la población civil siempre.
Exactamente, pero en cualquier caso, y normalmente la población civil suele ser la clase trabajadora. Dejando eso claro, yo creo que ahí vamos a tener un problema. Vamos a tener, yo creo que otro problema. Hay elecciones a corto o medio plazo. Eso va a implicar movimientos por parte de la derecha, por parte de los partidos que están en estos momentos en la gestión pública, en la gestión económica de diferentes administraciones. El auge de la ultraderecha con un discurso súper populista que reduce todo a culpar a ciertos sectores que viven hoy en día en nuestra sociedad como elementos responsables de esta situación. Todo eso nos va a dar un mapa de conflicto, pero yo creo que por otra parte también hay una lectura positiva, es decir, estamos consiguiendo aglutinar, mover sectores, buscar elementos comunes que nos lleven a responder de manera conjunta a todo ese tipo de agresiones que se puedan dar, y en ese contrapeso de confrontación, yo, como siempre he sido muy positivo, estoy convencido que vamos a ganar la clase trabajadora. O sea, no tengo la más mínima duda al respecto, ¿no?
¿Se va a seguir peleando?
Sin ninguna duda. En realidad es, como decía Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Pues para seguir caminando. Entonces yo, desde pequeño, siempre...
Y lo necesario que es la utopía, ¿eh?
Efectivamente.
Y seguir soñando. Fran.
Bueno, yo tomo el testigo de Gocho.
Sí.
Yo creo que las elecciones van a condicionar. Y a mí... Las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina van a condicionar una parte de lo que se vaya a proponer. Y a mí de todo esto me preocupa la demagogia. Que cale ciertos mensajes que detrás no tienen contenido y que son de fácil captación. Es decir, ahora tenemos encima de la mesa el tema de una parte del arco parlamentario que está hablando de bajada de impuestos, que casi siempre lo dicen cuando están en la oposición, lógicamente, porque cuando están gobernando hacen todo lo contrario. Pero hay que decirle a la gente qué se hace con los impuestos y qué supone una rebaja de impuestos. Entonces, esto, que es muy fácil, que me bajen los impuestos que voy a pagar menos. Bueno, yo le puedo...
Sí, pero siempre pedimos después unos buenos servicios públicos. Para tener unos buenos servicios públicos hacen falta esos impuestos, ¿no?
Ahí intentaba ir.
Sí.
Claro, el que gana 3, 4, 5 mil euros, que no sé quiénes serán, pues seguramente que si les bajan los impuestos tendrán poder adquisitivo para hacerse un plan de pensiones privado, para pagarse un seguro médico privado. Pero el que gana 1.000 euros, como hemos estado hablando ahora, cuando le bajen los impuestos y le vaya a repercutir en 10 o 20 euros, ¿qué va a hacer con esos 1.020 euros? ¿Se va a pagar un seguro médico privado? ¿Se va a pagar un plan de pensiones privado? Entonces, esto yo creo que hay que decirse a la gente. Me preocupa mucho la demagogia que se está... Que se está es que se está convirtiendo en un talent show. O sea, que aquí todo el mundo lanza unos mensajes, cala de tal manera. Me preocupa el auge de la ultraderecha, como estaba diciendo Gucho, y sobre todo me preocupa algo que ya está ocurriendo en Francia, que... estratos...
que lo acabamos de ver ahora mismo, ¿eh?
Estratos de las clases populares, que son clases trabajadoras vinculadas a la izquierda, se están yendo a la ultraderecha. Eso me preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque generalmente es porque no damos una buena respuesta, todos en general, a estos debates. Luego, ¿a qué nos preocupa como organización? Llevándolo a lo concreto... pues nos preocupa también las transiciones que se están dando ahora con los fondos Next Generation. Se están acelerando una serie de transiciones que evidentemente van a tener una repercusión importante en el mundo laboral para los trabajadores y para las trabajadoras. Me preocupa el sector de los cuidados. Me preocupa que en toda esta pandemia hemos vuelto a una desigualdad mayor entre hombres y mujeres, porque se ha retrotraído. No olvidemos...
Oye, os tengo que traer otro día, ¿eh?
Sí, no olvidemos que nos hemos metido en casa, pero hay una importante... un importante colectivo de mujeres, que son las que han soportado y han tenido que dejar su trabajo para soportar la educación, para soportar... Hemos vuelto a 15 años, 20 años atrás. Me preocupa, me preocupa enormemente. Y ya si no estás otro día, te seguimos.
No, otro día seguro. Dani, ¿qué os preocupa? Ya para finalizar, como digo, porque es que el tiempo se nos ha ido.
Sí, rápidamente. Obviamente la coyuntura política influye tanto desde el punto de vista... cultural y aplicativo, como en el calado social. Hemos visto dos formas muy distintas de afrontar una crisis: el austericidio de la crisis del 2008 y las políticas que ha habido en otro sentido recientemente, ¿no? Y por concretar, ir a lo concreto, si me permitís, a nosotros nos preocupa especialmente pues la situación de bloqueo que tenemos tanto en Araba como en Euskadi, porque la situación es la misma respecto de la negociación colectiva, donde apenas se ha firmado pues un convenio sectorial en Euskadi, por supuesto traslada movilizaciones, hay apenas firmados 28 convenios de empresa que no llegan a 4.000 trabajadores, y tenemos, como he dicho antes, más del 70% de las personas trabajadoras vascas que están sin convenio. Y desde luego en Araba hay unos cuantos ejemplos en ese sentido.
Tenemos que quedar otro día para seguir hablando, porque han salido muchísimos temas encima de la mesa. Esos mensajes, la responsabilidad de los mensajes, que probablemente tendremos todos, los ciudadanos y las ciudadanas, pues para evitar efectivamente caer en esas demagogias que pueden ser muy, pero que muy dañinas, ¿no?, para toda la sociedad. Os tomo el testigo, os vuelvo a llamar otro día. Y vale. seguimos charlando, muy interesante. De momento, este 1 de mayo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Otra vez volveremos, ¿no?, a encontrarnos en las calles, la clase trabajadora. Estaremos allá, se lo contaremos aquí en los micrófonos también de Radio Vitoria. Pero tenemos muchas cosas de las que hablar. Muchas se van quedando. Ochón Cortázar de la Eskerrik Asko, Transunas, Miasker.
Pues muchas gracias, Miasker, y cuando quieras.
Y Dani González, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Eskerrik Asko.
Agur.